Ser Podcast.
Bueno, hace un par de semanas, cuando emitimos Hora 25 desde el Valle de los Caídos, desde lo que ahora se llama Cuelga Muros, durante uno de los tramos de publicidad, estuvimos hablando en el equipo que estábamos allí sobre la necesidad de hacer un mapa amplio de todos los restos de simbología franquista que todavía queda por España. El Valle de los Caídos es sin duda el mayor símbolo, pero España está todavía llena de calles, de edificios, vestigios, estatuas, monolitos que rinden homenaje a Franco y a los suyos. Y nos hemos puesto a ello, a hacer ese mapa. A través de la red de emisoras de la cadena SER hemos elaborado un primer mapa que recorre todas las comunidades con los casos más sangrantes de estas exaltaciones, por cierto, prohibidas por la ley de memoria. Laura Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Vamos a empezar, Laura, por los edificios que siguen ensalzando al franquismo.
Pues mira, más allá de Cuelgamuros, del Valle de Cuelgamuros, donde recientemente estuvimos en Hora 25, el gran edificio que todavía hoy es un oda al franquismo es el Museo del Ejército de Toledo, en el Alcázar de Toledo, que alberga más de 200 enterramientos en su cripta, entre ellos del general Moscardó y de Milans del Bos. Y ahí el gobierno de momento sigue guardando silencio, sigue sin cumplir la ley de memoria. En Santander, el Palacio de la Magdalena o el Parador de León todavía hoy siguen sin ser declarados lugares de memoria y sin referencias expresas a su pasado como campos de concentración. En Logroño, la Concatedral de la Redonda mantiene la inscripción franquista de la fachada de enaltecimiento al golpe de Estado y la dictadura, y en la Basílica del Pilar en Zaragoza es curioso que se exhiben aún las bombas de la Guerra Civil que no explotaron. Junto a edificios, igualándonos en altura casi, llama mucho la atención de este mapa cómo se mantiene la presencia de cruces franquistas, de exaltación franquista en varios puntos del país, cruces que recuerdan a los muertos del bando sublevado en municipios como Elche, en Alicante.
Este espacio del abrazo y de la concordia en el que prevalece una cruz, ¿qué es eso? El símbolo de la concordia y del abrazo.
Justo cuando el PSOE había ordenado su retirada, PP y Vox entraron en el gobierno municipal y dejaron la cruz tal cual. Algo similar ocurrió en Arrecife, en Lanzarote. Unas obras en la plaza donde se alza la cruz franquista de esta localidad hicieron pensar que se retiraría para siempre, pero no fue así. La cruz se ha vuelto a colocar este mes de noviembre donde estaba. También se mantiene, Aymar, la que hay en la Plaza Mayor de Dueñas, en Palencia.
Hablamos de cruz, de edificios, pero es que todavía, Laura, encontramos incluso pueblos con nombres franquistas.
Sí, hay localidades que se resisten a quitarse la terminología franquista, como Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, San Leonardo de Yagüe, en Soria, Alberche del Caudillo, en Toledo, o Llanos del Caudillo, en Ciudad Real. En algunos casos porque el ayuntamiento no ha querido, en otros porque quienes no han querido son los vecinos. Los nombres siguen tal cual se pusieron durante la dictadura. A esto se suma, Aymar, otros elementos arquitectónicos, por ejemplo, en Oviedo, donde se alza un monolito con el yugo y las flechas en la Plaza del Fresno. En La Roda, en Albacete, otro monolito recuerda el paso del cuerpo de Primo de Rivera por esta localidad. También en Asturias, el monumento a los héroes del Simancas, un regimiento del ejército franquista, luce en la fachada de un colegio de Gijón.
Yo sigo persistiendo en la idea de que hay que desmantelarlo por completo. Y en ese sentido,
el consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, confirmaba que el gobierno asturiano va a volver a intentar retirar esa escultura. En Tarragona, en la localidad de Tortosa, hace años se ordenó la retirada de un monumento franquista de 45 metros de alto. Fue en 2021, pero las máquinas se pararon cuando estaban a punto de quitarlo por una denuncia. Ahora ese vestigio está a la espera de la decisión del Supremo. En Euskadi, una de las comunidades donde la memoria está más sana, más limpia de nuestro país, encontramos, sí, el caso de Baños de Ebro, en Álava. Allí el PP se niega a retirar la inscripción de Caídos por Dios y por España, que está hecha en piedra en la ventana de un edificio municipal.
Pues a mí no me parece mal, porque ha estado ahí toda la vida y nosotros además tenemos un tío y a mí no me importa que esté ahí.
Sin embargo, incumple la ley de memoria histórica.
Eso dicen. ¿Y quién ha incumplido, quién ha marcado esa ley? Nos tenían que haber preguntado los del pueblo.
Pues a mí me parece que las leyes están para cumplirlas, que eso está, hay una ley que dice que esos vestigios tienen que desaparecer y que hay que cumplirlo, que tampoco es una cosa que cueste mucho.
Ya ves lo que opinan, además, las vecinas de Baños.
Decíamos, Laura, que esta exaltación simbólica del franquismo está prohibida por ley, pero es verdad que en los últimos años estamos viendo que hay quien quiere usar precisamente la ley ahora como palanca para frenar la memoria democrática.
Pues sí, la política, sobre todo la política que abandera la derecha y la ultraderecha en España, está llena de gestos antimemoria, como la derogación de las leyes autonómicas de memoria en cuatro comunidades, Aragón, Extremadura, Cantabria y la Comunidad Valenciana, con los trámites ya en marcha, en una quinta en Baleares, todas con gobiernos del Partido Popular.
La politización y la imposición de un relato de la historia ha sido y es el fracaso de estas leyes. El comodín del franquismo es el que ustedes utilizan para no poner el foco político en otras cuestiones.
Así justifica el PP de Baleares la derogación de esta ley. Gestos como los cursos para la formación de docentes en temas de memoria, que se han vetado en Madrid y en la Comunidad Valenciana, o la resistencia de algunos gobiernos autonómicos, como el de Ayuso, para poner una placa que recuerde que en la Real Casa de Correos se torturó durante el franquismo cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad. Hay más ejemplos, como en la Diputación de Castellón del PP, que se niega a subvencionar actuaciones de memoria porque mientras haya cosas más importantes no van a gastar dinero en eso. Lo decía tal cual la presidenta de la Diputación.
Con esto le quiero decir, la Diputación de Castellón, como bien usted sabe, no tiene ninguna competencia en la memoria histórica y no es una prioridad para este equipo de gobierno. Primero lo urgente, que es la atención a las personas y las necesidades de los municipios, y después el resto de políticas importantes.
En Burriana, Vox retiró en marzo de 2024 una placa en memoria de las víctimas del franquismo de una céntrica plaza en la que figuraba el número total de represaliados de esta localidad. Y ayer mismo, lo veíamos en Alicante, el Pleno Municipal consumó otra cesión a la ultraderecha para que apruebe las cuentas del 2026, la resignificación de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. En las explicaciones, Aymar, se va a incluir tanto la represión de los republicanos como la de los franquistas.
Hay un ejemplo que es especialmente doloroso de cómo la antimemoria se está imponiendo. En Madrid, durante la posguerra, fueron fusiladas, asesinadas a tiros 3.000 personas simpatizantes de la República en el Cementerio del Este, conocido popularmente como Cementerio de la Almudena. 3.000 personas, entre ellas las 13 Rosas. Los restos de muchos de aquellos represaliados, cientos de cuerpos, siguen en ese cementerio porque nadie los reclamó en su momento y acabaron en un osario que hoy es que es casi una especie de vertedero. Las familias que no han podido encontrar a sus seres queridos pidieron al Ayuntamiento de Madrid un memorial donde poner un nombre, una lápida, poder llevar flores allí. Eso se empezó a hacer en tiempos de Manuela Carmena, pero estaba medio completar cuando Almeida, el PP, de la mano de la extrema derecha, llegó a la Alcaldía de Madrid y una de sus primeras decisiones políticas fue desmantelar lo que se había hecho, quitar los nombres que estaban colocados y pararlo todo. 50 años después, 50 años después de la muerte de Franco, honrar a esos fusilados, darles un respiro a sus familias, eso sigue siendo una asignatura pendiente. Y la reciente declaración de esa Tapia de fusilamiento como lugar de memoria no parece que lo vaya a solucionar.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939.
Madrid, la fecha oficial cae el 1 de abril de 1939 y los insurrectos, que ya eran vencedores, pues venían con unas ganas tremendas de venganza, con lo cual la represión en Madrid fue una de las más sangrientas de toda España.
Madrid, 1939, la represión franquista fusila a miles de intelectuales, sindicalistas, republicanos en la Tapia del Cementerio del Este, del Cementerio de la Almudena. Mirta Núñez es la primera historiadora que consigue averiguar el número exacto de personas asesinadas en ese paredón en los primeros años de la posguerra.
Sí, la primera cifra fue la de 2.663 personas documentado con las partes de enterramiento.
A ver, yo a esta Tapia llego a raíz de localizar a mi abuelo en un listado de un libro descatalogado de Mirta.
Esa primera cifra se completó meses después con el trabajo de Tomás Montero, del colectivo Memoria y Libertad, que consiguió digitalizar todos los nombres y encontrar a más familias de fusilados.
Fue la noche de San Antonio y la noche de San Juan las que más fusilados, ¿no? Parece como si les regodearan matar en las fiestas, ¿no?
Pues se fusila en un día 108 personas. ¿Tú te puedes imaginar un paredón de 108 personas?
Casi 3.000 asesinados en ese paredón, enterrados de 15 en 15.
Pues los echaban en unas cajas de madera de pescado, que las que se usaban para, pues para cualquier catástrofe, o antes en la República también, que iban forradas con una tela negra, y unos encima de otros, claro. Luego, cuando a los 10 años había que sumar, porque era el plazo máximo, pues estaba todo mezclado, los ataúdes reventados, hubo gente que ahí incluso trató de recuperar huesos, pero a saber qué huesos les dieron, porque no había nada científico. Yeah. Y el que pudo en esas fechas ya, pues a lo mejor recató huesos y los llevó ya reducidos a, pues a algún columbario o a otras tumbas.
Los restos que no fueron recuperados por las familias, ¿no?, acabaron en el osario del cementerio, convertido hoy en un vertedero.
De ahí la iniciativa de que hubiera un lugar común con todos los nombres para que pudiéramos ir a rendir culto, como ha hecho hace recientemente todo el mundo el Día de los Santos, o cuando quieran, con unas flores en un cementerio, ¿no?
Ese memorial se encargó al escultor Fernando Sánchez Castillo.
Bueno, se aprobó en el pleno del ayuntamiento, todo el mundo estaba de acuerdo, y es crear un lugar en el que aparecieran esos 2.936 nombres con el mismo tamaño que cualquier otro fallecido en el cementerio del Este.
Se llegaron a colocar 1.000 nombres, pero el proceso se paró con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde Almeida, cuando llegó al poder con Vox, pues lo primero que hicieron en el ayuntamiento, antes que otro tipo de medidas, pues fue arrancar las placas con los nombres que había puestas, porque aquello fue un atropello, fue no exactamente un segundo fusilamiento, porque éramos ya otras generaciones, pero fue muy doloroso cuando la idea de la mayoría de los familiares era ya pasar página con conseguir este lugar de memoria, ¿no?
Esas lápidas siguen hoy en poder del ayuntamiento, que se niega a entregárselas a las familias.
En uno de estos árboles, no vamos a revelar cuál, pero en uno de ellos, muy, muy fuertemente guardado, guarda esos 2.936 nombres
que ocultaron dentro de uno de los robles del memorial, metidas en una cápsula, los nombres de los fusilados.
Ahora es un laberinto, si transitas por esas cajas también es muy impactante, porque no hay nombres, ¿no? Y habla del vacío de memoria que tenemos hacia lo que ocurrió en la posguerra.
Entonces yo estoy convencida de que los nombres en algún momento estarán puestos. Quiero creerlo. No, esto está ocurriendo aquí en Madrid, pero en cualquier otro pueblo de España, en cualquier otra ciudad, están reconocidos con los nombres. ¿Por qué aquí no?
Año 2025.
O sea, es una cuestión de este gobierno.
Los nombres de 2.936 fusilados siguen ocultos, escondidos. Sus restos olvidados en un vertedero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.